les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, me interesan tus intereses. Y aunque suene un poco cacofónico, pero bueno, así es. Me interesan tus intereses, oh Señor. Estamos en la temporada de Palabra desde la prisión, aquí en Palabra y Café, yendo en nuestros devocionales sobre las cuatro cartas que Pablo escribiera desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y vamos en Filipenses. Y como cada día, o bueno, no como cada día, mentiría si digo eso, porque algunas veces nos lo hemos saltado, traigo hoy dos apuntes técnicos a la carta de Pablo a los filipenses, y tiene que ver con la estructura, el cuerpo principal, como dice aquí, temas y motivos, es decir, la parte central de la carta, los temas que maneja Pablo en la carta y también los motivos que digamos que se confunden o se juntan los unos con los otros, los temas que trata y que son a la vez también los motivos por los cuales él escribe. Dice la Reina Valera del 95 en sus comentarios de introducción o de crítica alta, dicen el cuerpo principal de la carta, que es el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 4, versículo 20, ese es el centro de la carta. Dice que transcurre entre el prólogo, un prólogo lleno de expresiones entrañables, ya lo vimos desde el capítulo 1, versículo 1 al 11, y al final, como digamos el otro pan del sándwich, ¿sí? Un epílogo revelador de la generosidad de los filipenses hacia la parte final, capítulo 4, desde los versículos 21 al 23. El texto, como lo hemos dicho, se desarrolla en una variada sucesión de temas y motivos de reflexión. Recuerden que no hay un orden de temas teológicos en la carta. Es una carta escrita más bien movida por el sentir de Pablo hacia los filipenses, quien entrañablemente los amaba. Entonces, allí transcurre la carta, pero sí se pueden ver alguna sucesión de temas y motivos. Que el primero de ellos, que lo vamos a ver hoy, lo mencionamos aquí, el primero de ellos se encuentra en el capítulo 1, versículo 12 al 26. Dice que Pablo da testimonio de que incluso la cárcel, y esto ya lo vimos, brinda oportunidades de anunciar el evangelio. Capítulo 1, versículo 12 al 14. Y reflexiona Pablo acerca de su ministerio apostólico, al que seguirá consagrado, tomando las palabras de él tanto si vivo como si muero. 1:20, capítulo 1, versículo 20. En tanto que le llega la hora de partir y estar con Cristo, lo cual es, en palabras de Pablo, muchísimo mejor. Capítulo 1, versículo 23. Porque para Pablo, tomando de nuevo las palabras de él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 1, versículo 21. Y para ustedes ya esto es familiar porque ya lo vimos en nuestro devocional. Y para hoy, ya vamos en el capítulo 2, versículo 19, donde Pablo va a hablar o a presentarles a los filipenses a Timoteo y a Epafrodito. Pero la primera parte, Timoteo. Desde el 19 hasta el 24 iremos el día de hoy. Les propongo, vamos a leer estos cortos versículos y luego entramos en los comentarios. Vamos a la lectura. La carta de Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 24. Vengan conmigo mientras saboreamos el café mixto de hoy. Venga. está... Yo ni para qué les repito esto, pero bueno. Muy bueno, muy bueno. Dice, espero en el Señor Jesús. Voy a leerlo literalmente como está aquí, para no ponerlo actual, más adelante lo hacemos. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, ¿sí?, al tener noticias vuestras. Versículo 20. Porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, es decir, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Pablo y sus esperanzas! Un café por eso. Cuando digo esto, aquí entre nos, que no salga aquí de nosotros, me llama la atención de Pablo, que él tenía la esperanza de ver a muchos, a los romanos, a los corintios, ir y verlos y visitarlos, a los efesios, pero en especial a los filipenses, porque los amaba. Tal vez a los otros no, los estoy citando, no recuerdo literalmente cuando él les dijo quiero ir a verlos. Pero sí le dijo a los filipenses. Él tenía esa esperanza, como también tenía la esperanza de ver al Señor, de no morir. Porque Pablo dijo cuando escribió a los tesalonicenses, ¿sí?, que el Señor vendrá, los que estén muertos van a resucitar y los que estemos vivos. Pablo tenía esa esperanza, que él estar vivo para cuando el Señor viniera. Pero ya aquí al final de su ministerio, en las últimas, está diciendo, bueno, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me quedo, muy bueno, pero si me voy con el Señor, para mí es mucho mejor. Yo creo que ya esa otra esperanza de estar vivo cuando el Señor viniera, perdón, ya la había abandonado. Pero bueno, vamos aquí de nuevo al texto para no venirnos de atrás hacia adelante. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Uno de los castigos más severos, que ya de por sí la condena lleva en sí un castigo y una culpa que se está pagando al estar preso en una cárcel. Uno de los castigos más fuertes, uno de ellos es incomunicación. Cuando a un preso lo aíslan, no tiene comunicación con nadie. No sabe de nadie, no puede hablar con nadie, incluso, ¿sí?, con ninguno de los presos tampoco. Lo aíslan completamente, solamente le pasan por una ventanilla, por debajo, o por allí, por una ventanilla de la puerta, su alimento. Y ni siquiera el saludo de nadie. ¡Qué castigo! A testimonio de ellos mismos lo digo, de gente que ha estado presa y ha dado este testimonio, qué castigo sobre la condena que ya tienen, qué castigo tan ligero, dicen ellos, inhumano. Un café por eso. Y dice Pablo, yo voy a estar de mejor ánimo al tener noticias de ustedes. Claro. Claro, pues entendamos que no era fácil para Pablo, ni siquiera por la época, ni siquiera el poder comunicarse, el tener noticias le levantaba el ánimo. Esto nos hace pensar que Pablo tenía momentos difíciles en la cárcel. Yo creo que sí. Aunque esta es la carta del gozo y Pablo motiva al gozo, a vivir en gozo y en alegría constante a los filipenses, sinceramente creo que Pablo tuvo sus momentos de crisis. tuvo sus momentos difíciles estando allí en la cárcel. Y cuando él habla de que quiero saber noticias de ustedes para que yo también esté de buen ánimo o me cambie la, o, no sé, aumentar mi gozo, o lo que sea. Porque la incomunicación lo hace sentir así. Y también es para nosotros cierto. También es para nosotros cierto. Cuando no sabemos de nuestros seres amados, nuestro gozo no está completo. Y empieza a hablar entonces de Timoteo. Dice, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos, número uno, y que tan sinceramente se interese por ustedes, número dos. Me encanta Pablo, pero amo a Timoteo también. Qué bendición que digan eso de uno. Alguien que comparta mis sentimientos. Lamentablemente, el espíritu farisaico es lo que predomina en la gran mayoría de nosotros. ¿Cuál es el espíritu farisaico? Cuando nos relacionamos con los demás, resaltamos los errores, las debilidades, lo que no hace bien, lo que se le ve feo, lo que no nos gusta, la mancha, el ¿cómo se llama? El punto negro. Ah, pero es que somos expertos en descubrir, resaltar y afincarnos en los errores y debilidades que los demás tienen. Es un espíritu farisaico y condenamos por eso y criticamos por eso y nos sentimos incómodos por eso. Pero no vamos al otro lado para revisar de la otra persona lo buena que es, las cosas buenas que tiene, en lo que sí hay un buen feeling, en lo que sí hay química, en lo que, qué grato esto, hay otras cosas malas. Todos tenemos eso, pero Pablo dice de Timoteo que él comparte mis sentimientos. Allegarse a alguien, compartir con alguien la vida, ser hermanos en la fe, ser familia, y que los demás que están viendo que uno está allí presente puedan decir, me gusta porque puedo compartir contigo mis sentimientos y no sentirme juzgado, rechazado, maltratado, herido o condenado. Compartir los sentimientos. Apuntar a la misma dirección. Y dice Pablo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ah, claro, cuando alguien al lado de uno ama a la misma persona que uno ama y compartimos el afecto y el amor por alguien tercero o familia o alguna persona más y compartimos ese afecto sinceramente, como lo dice Pablo, es una maravilla. Pero dice aquí Pablo, y vamos acercándonos a nuestro versículo, pues todos buscan sus propios intereses y estamos hablando del primer siglo de nuestra era cristiana. El egoísmo y el egocentrismo ya era reinante. Cada quien a lo suyo, cada quien por lo suyo, o como dicen los españoles, cada quien a por lo suyo, a lo que quiere, a lo que le interesa, y lo demás es secundario o queda de tercer lugar, lo que sea, o de último. No me importa. Que cada quien arregle su vida como quiera, como pueda, que alcance lo suyo. Yo voy por lo mío y no me interesan los demás. Pero no solo eso. En el egocentrismo que hay, dice, el punto no es que están dejando a los demás de lado, sino que están dejando los intereses de nuestro Señor Jesucristo de lado, que es el único en el que podemos nosotros reunirnos fraternalmente y ser hermanos en verdad y tener la bendición de la comunión en Cristo. Todos nos centramos en los intereses de Cristo. ¿Cuáles son? Bueno, Pablo nos motiva a ir a los cuatro evangelios. Pablo nos invita a ir a Mateo, Marcos, Lucas y Juan para conocer de los intereses del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. En especial, Juan, el Evangelio de Juan. Sí, lo dice él, claro. Él habla desde cómo él quiere que nosotros lo vivamos como él, que seamos, como dice, mansos y humildes de corazón, que seamos misericordiosos, ¿sí? Que amemos al prójimo, ¿sí? Que perdonemos al que nos ha ofendido. Esos son los intereses del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Que conozcamos al Padre, que conozcamos el Evangelio, ¿sí? Que amemos al Padre, que vivamos como él quiere que nosotros vivamos, que lo obedezcamos, que digamos, establezcamos o edifiquemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Y aparte de eso, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Esos son los intereses de nuestro Señor Jesucristo, entre otros. Haciendo un resumen atrevido, si leemos los evangelios, allí lo vamos a encontrar. Tener misericordia con el que es pecador, con el que es rechazado por los pecados que ha cometido. Acercarnos a los que están lejos de Dios y mostrarles la misericordia de Dios y del Evangelio. Y si alguien ha pecado, no juzgarlo y no condenarlo. Ayudarlo, orar por él. Hay unos intereses de nuestro Señor Jesucristo muy claros en los evangelios. Y Pablo nos invita hoy diciendo, sí, hay unos que no les interesan los intereses de Cristo, sino los de ellos nada más. ¿Qué quiero lograr yo en la vida? Y eso es lo que me importa. Y si en algo Dios va a ayudarme, que me ayude a lograr lo que yo quiero. Punto. Ya los intereses de él, pues a mí no me interesan tanto. Que los haga él, para eso es todopoderoso. Los intereses de nuestro Señor Jesucristo transforman nuestra vida. Los méritos, como sigue diciendo Pablo de Timoteo, dice que como un hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. No solamente compartía sus sentimientos, no solamente amaba a quien Pablo amaba, sino que para él era un hijo espiritual. Y Pablo, su padre espiritual. Esperanzas de ir a verlo sería la gran realización de la vida de Pablo. No se pudo, como ya lo sabemos, bendito sea el Señor. No siempre el Señor nos concede lo que queremos, pero bendito sea su nombre. Mis amados, el punto de hoy. Cerciorémonos de conocer en los cuatro evangelios cuáles son los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Y como vuelvo y digo, dicen los españoles, vamos a por ellos. Encaminémonos. Y que el Señor encuentre nuestra vida caminando hacia sus intereses. Por lograrlos, por cumplirlos, por vivirlos y darle a Él la gloria y la honra. Que podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Estoy caminando hacia tus intereses. Me interesa lo que a ti te interesa. Me importa lo que a ti te importa. Y que no nos encuentre con un corazón egoísta o egocéntrico. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Tu misericordia es sobre nosotros. Bendito seas, Padre. Ayúdanos, Señor, a identificar lo que a ti te interesa y vivir de acuerdo con lo que tú quieres, pues allí hay vida, hay sentido de vida, hay propósito de vida. Y tu misericordia nos cubre y hacemos uno contigo. Hacemos sinergia contigo caminando hacia tus propios objetivos. Y tu gloria será manifestada en nuestras vidas. Porque así eres tú y para ello nos has creado. Encomendamos en tus manos el resto del día. Tu bendición nos cobije, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Le damos la gloria al Señor por ello. Tiempo faltaría, pero bueno, era cortico lo de hoy y fue edificante. Muy, muy, muy bueno. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que fructifique el trabajo de sus manos el día de hoy, que tengan muy buen día de la mano del Señor y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.